Somos el filósofo ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante.
Invita y no obliga.
Volvemos de esta pausa que hemos hecho en este viaje que tenemos hoy en el filósofo ignorante y que proponemos sobre Florencia, con algunas novedades también estamos experimentando en este programa de hoy. Y Marce, tiene que ver con un espacio que se genera en realidad andante, un espacio andante,
andante. Es un espacio caminante, un espacio paseante. Paseante y paciente, si se quiere, a la vez. Es una caminata nocturna y mientras uno y una, en este caso uno, porque soy yo, podría perfectamente ser una, va caminando, en general va pensando, aunque esos pensamientos sean estrictamente no elucubraciones sobre algún tema específico, sino a veces son simples escapadas de la vida real, que bien podríamos llamarle ensoñaciones. Y bueno, esas ensoñaciones...
Que hasta cuesta decirlas.
Que hasta cuesta pronunciar y que le robamos en el título, como se explicará en la propia ensoñación, formará parte del filósofo ignorante de este año, de esta temporada, en donde tenemos muchas novedades. Bueno, esta es una de las novedades. Así que si te parece, Pati, vayamos a escuchar directamente esa primera ensoñación de un paseante solitario.
Me estoy poniendo los championes, lo veo al Tincho allá, que también se está coordonando bien esos botines para salir de caminata contigo.
El filósofo ignorante.
Nuestro buen amigo Jean-Jacques escribió Las ensoñaciones de un paseante solitario. Es un libro precioso que no terminó. Y está bien que no lo terminara. Bueno, no están bien los motivos. Él no lo terminó porque se murió. Pero bien podría ser un libro que no termine por las ensoñaciones y por el paseo. Desde hace un tiempo me declaro un paseante. A veces solitario, a veces no. Pero muchas veces solitario. Por razones que no vienen a cuento, pero que en parte tienen que ver con un comportamiento virtuoso, si se quiere. Y me dio por pensar que justamente pensar, conversar sobre ciertas ensoñaciones y cuestiones que vienen a la cabeza puede ser buena cosa cuando uno está paseando, cuando uno es un caminante, más allá de los ruidos que se escuchan en el entorno. Y recién mencionaba el comportamiento virtuoso y quiero hacer una defensa de la virtud. La virtud parecería ser que de un tiempo hasta parte se ha convertido, no sé si en mala palabra, pero en una palabra o en un concepto con muy poca buena prensa. En parte porque suele asociarse a una moral robusta, casi religiosa. En el medio se atraviesan cuestiones cristianas, católicas, que se asocian a la virtud. También en su momento hubo quien machacó cuando se tomaron medidas en nuestro país respecto al tabaco, respecto al no manejar alcoholizado, de que el Ministerio de Salud Pública parecía que pasaba a llamarse Ministerio de Virtud Pública y que nos decía a los ciudadanos cómo debíamos vivir. Bueno, en cierto sentido no estaría mal. No estaría mal, no porque exista la necesidad de que alguien nos dicte cómo debemos vivir, sino tal vez porque de repente nosotros mismos podríamos elegir una forma de vivir que no siempre tenga que ver con pensar exclusivamente en nuestra propia cola y que el resto del mundo reviente. ¿Por qué defender la virtud? Bueno, entre otras cosas porque si bien estamos de acuerdo con la protección de los derechos y de las libertades individuales, parece ser que no alcanza. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza. Bueno, vayamos a ejemplos cortitos, claros, de acá al costado, o arriba, o abajo. Cuando pienso en la virtud, pienso en mis vecinos, pero no porque tengan un comportamiento virtuoso, sino más bien lo contrario. Mis vecinos muchas veces dan portazos cuando cierran el ascensor, pasan la aspiradora a las 3 de la mañana, dan martillazos a las 2 y media de la mañana, dejan perritos todo el día encerrados en el apartamento y claro, el bicho se queja de esa situación y a veces se queja a cualquier hora y a veces también se queja en el hall, en el pasillo, lugares donde también incluso hacen sus necesidades sin que los dueños hagan nada. Lo podemos ver en el tránsito de forma continua también. Y uno podría decir que eso en realidad se arregla con reglamentos, con prohibiciones y con la fiscalización correspondiente de que esos reglamentos se cumplan, es decir, con la puesta en práctica de la protección de esos derechos, de esas libertades que uno reclama, la libertad de estar tranquilo, la libertad de no sufrir faltas de respeto, el derecho a la salud, el derecho a la salud mental, por ejemplo. Pero no alcanza. En la vida práctica no alcanza. Hay reglamentos, hay fiscalizaciones, pero no alcanza porque por más gran hermano que nos haya invadido, no todo lo ve y siempre parecemos querer, más que querer, parecemos proclives a esquivar esa mirada y avisar cuando hay inspectores de tránsito para que la gente se porte bien solamente mientras está frente al inspector y así sucesivamente. Hay también, bueno, además el muchas veces está el sueño del policía propio, de aquel que me cuide permanentemente. Deberíamos tenerlo en la puerta de casa o tal vez adentro de casa. Pero ese sueño es un sueño, una utopía o una distopía tal vez. No es alcanzable. No creo que sea deseable tampoco. No alcanza. Hay una economía de la fiscalización que no da abasto. Y por eso es que hay que defender la virtud. No necesitaríamos tanta fiscalización, no necesitaríamos tantas penas, no necesitaríamos tantas cámaras si el ciudadano, la ciudadana tuviera un comportamiento virtuoso. Un comportamiento virtuoso que no exige mucho más que el comportarse de acuerdo al bien común, a En no contribuir, no tirar piedras a aquello que es de todos, no agredir a los demás. Seguramente no es fácil lograr el comportamiento virtuoso, pero seguramente no es dando el ejemplo torcido, comunicando lo que comunican muchas veces los medios de comunicación, que no es justamente una alabanza del comportamiento virtuoso. Y no es tampoco reclamando que el Estado no regule, el Estado no se meta, el Estado no promueva aquello que es virtuoso, o aquello que llamamos las virtudes cívicas. Pero esto se fue un poco lejos y hoy dejamos por acá y en algún que otro paseo, en alguna que otra ensoñación, tal vez podamos retomar alguna cuestión sobre la virtud.
cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere.
Venimos de escuchar esta canción, yo diría que un signo de la década del 90.
Un himno para gente que ya somos señoras de las cuatro décadas.
Exactamente. Una canción que significó mucho para aquellas y aquellos que acompañamos el Mundial de Italia 90. No sé si tenemos gratos recuerdos, pero no importa, la canción sí quedó enmarcada en un grato recuerdo y nos acompañó en esta caminata que tuvimos recién en el Filósofo Ignorante.
Posiblemente sea la canción más escuchada de los mundiales, o por lo menos la más recordada, pero además tiene que ver, ¿por qué tiene que ver? Porque bueno, en el estadio Artemio Franchi de la ciudad de Florencia se disputaron varios partidos de ese Mundial de Italia 90.
Ahora vamos a compartir un nuevo espacio, estamos en novedades 2022 en este programa, y si bien no es novedad, en realidad, que hemos compartido siempre en el Filósofo Ignorante nuestros intereses, sobre todo por la lectura, por la música.
¿Te acordás del deseo del texto?
Pero cómo no me acordás, por supuesto.
Lo bueno, cambiamos un poquito.
Exacto, se maquilló para este año 2022 y a este segmento le vamos a llamar Puerta de Embarque, porque bueno, tiene mucho que ver con este viaje que estamos haciendo, y en este caso iremos compartiendo algunas obras y algunas biografías, tal vez, de escritoras, va a ser en este caso, que tienen que ver o que van a estar relacionadas con las ciudades nombradas en este programa, en estos programas. En este programa en particular vamos a compartir un segmento de una exposición sobre Oriana Fallaci, que le llamamos El Jardín de Oriana. Así que eso es lo que vamos a compartir, sobre todo para generar interés sobre este personaje, esta persona, y sobre todo ese anclaje en la ciudad que estamos compartiendo hoy, que estamos transitando.
Escuchamos atentos.
El Jardín de Oriana. Para sobreponerse con cierta dignidad y paciencia al turismo de masas en Florencia, leer sobre ella puede ser un ejercicio posible. Leer sobre una ciudad es como visitarla, entre líneas, con las posibilidades de acumulación de información en Google, de mapas, con capturas de video de fachadas y edificios, de imágenes en tiempo real. También la radio colabora en su registro de canciones y calles, sonidos de ciudad fresca. Algo también posible, viajar a través del cine. Florencia es también locación ilustre de varios largometrajes, algunos que no necesariamente podrían ser recordados por su robusto guión, pero sí por sus hermosos paisajes, como Bajo el sol de la Toscana, una película sencilla que se ocupa de encantar con sus vistas a cualquiera que guste de lugares con historia. Florencia también aparece en novelas, claro. Por ejemplo, en la de Henry James, un escritor y crítico literario estadounidense, Retrato de una dama. Su protagonista es Isabel Archer, una bella joven norteamericana que tras recibir una cuantiosa herencia decide emprender un viaje por Europa con escala en Florencia para tratar de dar esquinazo a un destino predeterminado que para ella es abrumador. Mientras su familia presiona para que se case, ella se aferra a su independencia con uñas y dientes hasta que los acontecimientos se precipitan de un modo inesperado. Se enamora del galán equivocado y termina por ser la víctima de un maquiavélico plan. También se describe a Florencia en Inocencia, de Penélope Fitzgerald, poeta y escritora británica, que nos introduce a Chiara, una joven que tras acabar con un internado inglés, regresa a Florencia, donde vive su familia, descendiente de una saga de nobles italianos venida a menos. También el periodismo nos ocupa en Florencia. Y especialmente nos centraremos en la historia de Oriana Fallaci, la reconocida periodista bélica del siglo XX, de quien se dice y escribe de vida tormentosa. Constructora de una obra incordiosa, se precipitó sobre personajes muy dispares y polémicos. Se la describe como una incansable activista, política, feminista y una mujer con profundos ideales políticos, nacida en nuestra ciudad de visita de hoy, Florencia, el 29 de junio de 1929, Fallaci ha sido considerada una magnífica escritora y una de las personalidades más relevantes del siglo XX. Según narra The National Geographic, su estilo directo y peculiar le causaría más de un disgusto, ya que algunas de sus preguntas no estaban exentas de comentarios que muchos de los entrevistados consideraron inapropiados. Oriana Fallaci fue una mujer a la que siempre rodeó la polémica, hasta el punto de que durante la entrevista que hizo al ayatolá Jomeini en Teherán, la periodista evitó defender a capa y espada sus ideales feministas, incluso en una situación tan poco propicia como aquella. De la familia de Oriana se conoce que fue la mayor de cuatro hermanas, tres nacidas del matrimonio y una, Elisabetta, que fue adoptada. Nacida en la Italia gobernada por el dictador Benito Mussolini, tanto Oriana como sus hermanas recibieron de sus padres una educación que primaba la defensa de la libertad y el rechazo al fascismo. En su adolescencia, Oriana, que ya tenía una gran conciencia política, se comprometió con la lucha antifascista. Sus primeros artículos en el periódico italiano Il Mattutino dell'Italia Central versaron sobre personajes famosos. Tiempo después se mudó a Nueva York y mostró sus críticas a la sociedad norteamericana de su momento cuando sucedió la invasión a Vietnam. Durante la década del 50 entrevistó a figuras de Hollywood hasta publicar su primer libro, Los Siete Pecados Capitales de Hollywood, con prólogo del actor y director Orson Welles. Trabajó para el New York Times y realizó coberturas de los conflictos en Vietnam, la India, Pakistán, Medio Oriente y Latinoamérica, donde fue herida por una bala del ejército mexicano durante la masacre de Tlatelolco, en octubre de 1968. La lista de sus entrevistados fue larguísima. Algunos de ellos fueron Mahatma Gandhi, Martin Scorsese, Frank Sinatra, Yasser Arafat, Henry Kissinger, Ariel Sharon. También publicó en El País de Madrid y varios otros reconocidos periódicos internacionales. Falachi fue destacada tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ya que vivía en el centro de Manhattan en el momento del estallido. Escribió artículos que fueron centro de polémicas manifestaciones sobre su pensamiento. En el Corriere della Sera, por ejemplo, denunció al fanatismo islámico, comparándolo con el nazismo. Nuestro peor enemigo no es Bin Laden, es el Corán, el libro que nos ha intoxicado. En El Filósofo Ignorante hablamos de viajes. Su último viaje fue para regresar a su casa, a su Florencia natal, donde murió el 15 de septiembre de 2006 a los 77 años a causa de un tumor pulmonar que, según ella, había sido culpa del dictador iraquí Saddam Hussein. Según cuenta National Geographic, la periodista siempre creyó que la causa de su enfermedad estaba en el incendio de los pozos de petróleo de Kuwait, provocado por el ejército de Saddam Hussein. De hecho, ella se encontraba en el país en ese momento y no pudo evitar respirar aquel espeso humo negro. Viendo la inminencia de su final, Oriana declara: «Quiero morir en la torre de Maneli, mirando el río Arno desde el puente Vecchio». En su libro, Las raíces del odio, se lee: «Tenemos miedo a no estar lo bastante alineados, no ser lo bastante obedientes, lo bastante serviles, y ser excomulgados, condenados al exilio, con el que las democracias débiles y perezosas chantajean a los ciudadanos. Miedo, en una palabra, a ser libres, a arriesgarse, a tener valor. He visto musulmanas cuyas vidas valen menos que las de una vaca o un camello. En el mundo existen mujeres que aún ahora viven tras la tupida neblina de un velo que más que un velo es una sábana que las cubre desde la cabeza a los pies como si fuera un sudario. Esa sábana tiene dos orificios a la altura de los ojos o una especie de rejilla de 2 centímetros de altura y 7 de ancho, y es a través de esos orificios o de esa rejilla por donde las mujeres miran el cielo y a la gente como si miraran a través de los barrotes de una cárcel. Esta cárcel se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico, recorriendo Marruecos, Argelia, Nigeria, Libia, Egipto, Siria, Líbano, Irak, Irán, Jordania, Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Indonesia, el mundo del Islam. Y aunque todo el Islam se ve ahora sacudido por los vientos de la rebeldía y el progreso, las normas que rigen para las mujeres son las mismas e inmutables reglas que regían hace siglos.
Hemos terminado por hoy este viaje por Florencia.
Se hizo cortito. Pasó volando, te diría.
Siempre pasa cuando uno disfruta de viajar, ¿no? Y disfruta de conocer nuevas cosas. Así que, bueno, Marce, nos vamos a ir de este filósofo ignorante de hoy con ganas de conocer, en realidad, realmente conocer Florencia.
Con ganas de seguir conociendo otras ciudades, y es una despedida diferente porque tal vez no nos vamos a ir con música, nos vamos a ir anunciando una próxima visita, un próximo destino, que en este caso será un país contiguo al que estábamos. El país es Alemania y más precisamente
estaremos por Berlín. En El Filósofo Ignorante de hoy estuvieron Maquiavelo, Oriana Falachi, Los Fastidios, Gianna Nannini y Eduardo Benato.
El filósofo ignorante somos Patricia Pujol Echeverría y Marcelo Fernández Pavlovich. Producción sonora, Martín Rodríguez. Nos prestan la voz Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia.